Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Inicia Heraldo Noticias de la Tarde. Las entrevistas y el análisis profundo de los temas trascendentes. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
¿Cómo le va? Buena tarde, son las 6:01. Son las noticias de la tarde a través de la cadena del Heraldo Radio. Un saludo muy especial para todos ustedes a lo largo y ancho del país que nos están sintonizando allá en nuestras fronteras y en el ciberespacio, por el ciberespacio a todo el mundo. Gracias por estar acompañándonos en esta oportunidad, amigos de No Media, allá en los Estados Unidos, la Florida, en Texas, en Illinois también. Gracias. Bienvenidos a este espacio. Vamos a una actualización de lo que está ocurriendo en México y el mundo. Bienvenidos en esta tarde. La senadora del PRI y aspirante a la Coordinación Nacional del Frente Amplio por México, Beatriz Paredes, aseguró que seguirá enfocada en sus aspiraciones presidenciales, aunque reconoció que el tricolor y su presidente nacional, Alejandro Moreno, tienen la libertad de apoyar a Xóchitl Gálvez si lo consideran conveniente. Tras un día de haber iniciado el nuevo ciclo escolar 2023-2024, este martes tres estados que se habían negado a entregar los libros optaron por ceder y distribuir los ejemplares otorgados por la SEP a los alumnos. Autoridades estatales de Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Yucatán anunciaron la entrega de los libros de texto gratuitos, aunque algunos estados agregarán un material de fe de ratas adicional. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destapó sus intenciones de convertirse en candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República y aseguró, escuche usted, que al tener 35 años ya podría competir por el máximo cargo en el país al afirmar que a la presidencia llega puro viejillo. Así lo dijo, puro viejillo. Este martes el presidente López Obrador criticó a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el presupuesto que piden para el 2024. Esta mañana el primer mandatario de la Nación aseveró que es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, en especial dijo de la ministra presidenta Norma Piña. En una ceremonia privada y sin la presencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, el líder y fundador del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien falleció el pasado 23 de marzo en un accidente aéreo, fue sepultado este martes en San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia. Es su ciudad natal de este hombre, dos meses después de haberse rebelado él al régimen de Moscú. Estas y más noticias aquí en el Heraldo Radio. Usted está en las noticias de la tarde. Les saludo en esta oportunidad, Heriberto Vázquez. Bienvenido a este espacio. Son las 6:04, 6:04, tiempo del centro del país. Gracias por acompañarnos, Heraldo Radio, en Tampico, en La Laguna, Oaxaca, Istmo, Chilpancingo, Guerrero. También ustedes que nos acompañan en Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, Mérida, Yucatán. A los amigos de Oaxaca, Oaxaca, ustedes que también están en el Heraldo Radio Chiapas. Bienvenidos, de verdad, y seguimos acompañándolos a través de nuestros diferentes espacios. Bueno, pues luego de que varios estados del país aseguraran que no distribuirán los libros de texto gratuitos de la SEP para este ciclo escolar del 2023 al 2024, que pues apenas arrancó el día de ayer. Este martes, autoridades de Jalisco, Guanajuato y el Estado de México informaron. Bueno, el Estado de México siempre lo ha estado, bueno, el Estado de México con esta nueva administración, pero pues bueno, estos estados han informado que siempre sí los distribuirán a los alumnos. Esto luego de que esta mañana el presidente López Obrador informó que tras una reunión con el gobernador precisamente mexiquense, Alfredo del Mazo, el aún gobernador, la profesora Delfina aún no entra, ¿sí? Bueno, pues se acordó, decíamos que en la reunión del presidente con el gobernador Alfredo del Mazo, se acordó que se entregarán los nuevos libros de texto en las primarias y secundarias de la entidad mexiquense, debido a que el equipo de abogados de la SEP tenía el criterio de que la suspensión provisional que un juez otorgó en contra de los libros de texto solo aplicaba para 20 alumnos de la entidad. Así lo anunció el presidente.
Y el otro criterio era el de los abogados de la Secretaría de Educación Pública, de que solo podía aplicarse para los que habían solicitado el amparo, 20 personas o familias, ¿no? Entonces hubo una reunión ayer y se llegó al acuerdo de que se entregaran los textos. Y el gobernador del Estado de México estuvo de acuerdo, o sea, y como otros gobernadores. Sí, ellos mismos fueron expresando de que iban a entregarlos. Solo en estos dos casos, por las controversias y por esta situación que ya hablamos bastante, ¿no?
Pues ahí está. Esto ocurrió referente al Estado de México. Por su parte, la Administración Panista de Guanajuato repartirá los libros de texto gratuitos, anexando cuadernillos de matemáticas y español que imprimió la Secretaría de Educación Estatal. Y es que Jorge Enrique Hernández Mazo, secretario de Educación del Estado, ha señalado que se tomó la decisión de sí repartir los nuevos libros de texto gratuitos elaborados por el gobierno federal con el propósito de cumplir con el principio del interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y garantizar su derecho pleno a la educación. Es lo que nos preguntábamos ayer. Bueno, sí, tú, yo dije, bueno, ¿y los niños? ¿Y los niños? Finalmente, esta mañana, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que desde la Secretaría de Educación Federal no hay impedimento para la entrega de los libros y la entidad está obligada a garantizar su distribución oportuna, completa, amplia y eficiente. En la línea, Mayeli Mariscal, usted la conoce, corresponsal de Heraldo Media Group en Jalisco, que tiene más información. Mayeli, buenas tardes. Adelante con este asunto en torno a los muchachos y a los niños allá en Jalisco.
Hola, ¿qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues finalmente ya el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dio a conocer que no hay un impedimento legal para realizar la distribución de los libros de texto gratuito. Así le señaló también la Secretaría de Educación Federal, quien de manera formal le envió en un documento. Y bueno, también explicaba el gobernador que ya el pasado 15 de agosto se publicaron estos programas que, bueno, van acorde a los contenidos de estos libros de texto. Vamos a escuchar lo que dijo en su mensaje.
Los libros de texto tienen errores, tienen cosas que mejorarse, tienen algunos problemas incluso estructurales, pero que desde cualquier perspectiva es mejor que este ciclo escolar se desarrolle con esos libros en las escuelas que no tenerlos. Lo que tenemos ahora que hacer es generar dos cosas en las que vamos a concentrarnos en los próximos días. Primero, entregar formalmente a la Secretaría de Educación un planteamiento de mejoras, de ajustes y de correcciones.
Y es que, bueno, también el anuncio que hizo de manera conjunta con el rector general de la Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, quien señaló que sí existen algunos errores, está trabajando ya para enviar una fe de ratas precisamente a la Secretaría de Educación y también generar algunos contenidos que se estarán publicando en las redes sociales, tanto de la Casa de Estudios como del gobierno de Jalisco, para evitar la desinformación, porque incluso señaló que algunos contenidos que se han expuesto son falsos o proceden de algunos libros de texto, incluso de otros países. El día de hoy, pues ya se inició con la distribución de los libros de texto que ya habían llegado al estado, todos los libros de preescolar, que bueno, estos ya habían sido distribuidos, habían iniciado con su distribución, debido a que los contenidos son igual que el ciclo anterior. Los libros que se están distribuyendo son los de primaria y de secundaria, todavía no se recibe la totalidad, así es que, pues bueno, por lo pronto se inició básicamente con los de primaria y preescolar. Así es que esa es la información, Heriberto.
Muchas gracias, Mayeli Mariscal, como siempre atentos contigo allá en Jalisco. Gracias, buena tarde.
Muy buenas tardes.
Gracias. Son las 6:10, 6:10, tiempo del centro. Usted está escuchando las noticias de la tarde a través de esta frecuencia en el Heraldo Radio. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, anunció un importante avance en un plan de rescate del ISSSTE. Y es que fíjese usted que ella reveló, usted se imagina de repente una institución como el ISSSTE, es grandísima, atiende a miles de mexicanos. E imagínese que le digan, como lo afirmó esta secretaria, pues que la institución estaba plagada de corrupción. Y no tan solo eso, pues eso es una afectación a una institución pública donde están sus impuestos y los míos. Y pues es dinero que de repente desaparece por cuestiones de corrupción. ¿Sabe de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 88,000 millones de pesos, que es una barbaridad. 88,000 millones de pesos. Tengo en la línea telefónica a Noemí Gutiérrez, reportera de Heraldo Media Group, quien tiene más información al respecto de este asunto que a todos nos debe de importar muchísimo. Noemí, adelante con la información. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Heriberto. Pues comentarte que hoy en la conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se está limpiando de corrupción al ISSSTE, pero también se va a rehabilitar, y dijo que la encargada de encabezar este proyecto es Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella informó que tan solo en diversos actos de corrupción que se cometieron desde 2007 ya suman 88,000 millones de pesos. Dijo que se está trabajando para devolver al ISSSTE su esplendor que tenía antaño, pero también para que sea una institución líder en América Latina que le dé un buen servicio a los trabajadores al servicio del Estado. Dijo que ya después de que se encontraron diversas irregularidades, pues ahora ya se está revirtiendo esta situación, porque ahora ya se está garantizando el abasto de medicamentos, ya también se están rehabilitando unidades médicas y también se le va a dar certeza laboral a todos los médicos y especialistas que están en esta institución. Pero escuchemos qué fue lo que dijo esta mañana.
El presidente nos encargó a un equipo de trabajo la misión de rescatar al ISSSTE y limpiarlo de la corrupción que arrastraba desde los gobiernos neoliberales. El instituto estaba devastado. Las anteriores administraciones la dejaron como un cascarón y con una enorme afectación a los servicios de salud. La privatización silenciosa que emprendieron por años fue dejando al instituto sin capacidad ni autonomía para brindar una correcta atención a los derechohabientes y redujo su operatividad al mínimo.
Bueno, Heriberto, ya por último te comento, dijo que para esta limpieza que están haciendo de corrupción en el ISSSTE, pero también para rehabilitar todas las unidades médicas, pues está trabajando de la mano de médicos, enfermeras y personal administrativo, así como los integrantes de la Junta de Gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este informe se va a presentar como parte del informe El Pulso de la Salud. Generalmente son cada 15 días, pero en este caso pues también ya se va a incluir, se incluía únicamente todo lo relativo al bienestar y ahora ya también se va a incluir lo relativo a la recuperación del ISSSTE. Heriberto, parte de la información que tuvimos este día.
Oye, Noemí, digo, tus años de reportera, es una locura, ¿no? Yo lo que me llama mucho la atención, la cifra es brutal, ¿no? 88,000 millones de pesos por corrupción. Se sabe como sí, por dónde, a la hora de estar comprando materiales, se inauguraron aparentemente hospitales, ¿por dónde tanto dinero?
El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso puso un ejemplo de que todos los servicios que tenía el ISSSTE estaban subrogados, incluso puso un ejemplo de que varios equipos que se tenían en renta, cuando ya se los llevaron del ISSSTE, se llevaron incluso, dijo, hasta los cables. Entonces, fue corrupción a todos los niveles, tienen ellos ya ubicados a exfuncionarios, se le preguntó hoy en la mañana si había algunos exdirectores. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a que había dos denuncias contra Miguel Ángel Yunes, que fue exdirector del ISSSTE, pero también fue exgobernador de Veracruz, y pues estas investigaciones pues continuarán su curso, porque también encontraron irregularidades en el pago de pensiones y algunas otras situaciones que ya presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República, Heriberto.
Pues sí, ahí están, vamos viendo este asunto de rentar, de repente supongo que también es los sobreprecios, en fin. Vamos viendo más y vamos a seguir escuchándote, si nos permites, Domingo Gutiérrez, reportera de Heraldo Media Group. Como siempre, muchas gracias y muy amable por la información.
Muchas gracias, buenas tardes, Heriberto.
Hasta luego, son las 6:15 ya, 6:15, tiempo del centro del país. Gracias por seguir con nosotros en esta oportunidad. Y también decimos tiempo del centro porque son las 5:15 en el Aldo Radio, allá en Tepic, Nayarit. Allá es una hora para atrás. Bueno, la semana pasada, a través de un video captado por una cámara de seguridad, fue exhibida Carla HT, locataria de dicho... De un espacio comercial, que el 16 de abril golpeó brutalmente a su víctima hasta provocar una fractura y golpes contusos. Silvia Rangel Espino, de 65 años de edad, exige justicia ante la agresión a golpes de la que fue víctima hace 4 meses en el mercado municipal de Quiroga, a manos de una comerciante vecina. Vamos con Charbel Lucio, corresponsal en Michoacán de Heraldo Media Group. Adelante, Charbel, buena tarde.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes. Te platico que en Michoacán, una mujer de 65 años de edad, de nombre Silvia Rangel Espino, exige justicia ante la agresión a golpes de la que fue víctima hace 4 meses en el mercado municipal de Quiroga, esto a manos de una comerciante vecina. La semana pasada, a través de un video captado por una cámara de seguridad, fue exhibida Carla HT, locataria de este espacio comercial, que el 16 de abril golpeó brutalmente a su víctima hasta provocarle una fractura y golpes contusos. Los videos de seguridad de la tienda Ropa Típica Frida revelan que tras la agresión, elementos de seguridad pública municipal acudieron al lugar, pero no detuvieron a la atacante. Al día siguiente de la agresión, Silvia presentó denuncia en la Fiscalía General del Estado, pero hasta ahora Carla H. sigue libre y acude diariamente a su puesto ubicado a escasos metros de su víctima. La mujer de edad avanzada y otros comerciantes temen un nuevo ataque, pues no hay personal de seguridad ni ninguna medida de protección. Luego de darse a conocer este caso, otras víctimas de Carla H. salieron a la luz, así como otras denuncias penales en su contra. Ahora la familia de la mujer golpeada pide a las autoridades ministeriales que investiguen a fondo las agresiones de la comerciante, y al ayuntamiento de Quiroga le piden que haga respetar el reglamento del mercado municipal para que la vendedora sea retirada del local. Así las cosas en Michoacán.
Muchas gracias, Charbel Lucio, corresponsal en ese estado. Caray, hombre. Con un bat, y además aquí el punto interesante es que de repente si no está el video, como que no es posible que alguien golpee con un bat a una mujer de 65 años. Ahí está el video con el que nos amanecimos el día de hoy. Alguien aquí en la alcaldía Benito Juárez, en la colonia de las Céntricas, Narvarte, un hombre arrastrando una mujer de los cabellos y lanzándola. Si en ese momento ha pasado un auto, pasa encima de ella, aparte de golpeada. No, una cosa terrible. Pero afortunadamente la cámara de seguridad es la que va captando esto y son las que ha hecho evidencia, ¿no?, de lo que ocurre, porque de repente el agresor se sale con ¿cuándo? Si casi me rozó, a ver si al revés, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense, pasaron cuatro meses y pues al menos no ha pasado nada, ¿no? Y por ejemplo aquí, que fue en esto de la Benito Juárez, ya está detenido este agresor, ¿no? Es el gran cobarde que arrastró ya a una mujer. Pero bueno, son las 6:18, tiempo del centro. 6:18. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, el porcentaje de la población en pobreza laboral, es decir, con un ingreso inferior al valor monetario de la canasta alimentaria, entre el primero y el segundo trimestre de 2023, se estancó ya a nivel nacional, al pasar de 37.7% a 37.8%. 5%, lo que frena la tendencia a la baja que se venía presentando, esto desde el tercer trimestre del año pasado. De esta forma, la pobreza laboral a nivel nacional continúa con un porcentaje superior al observado antes del inicio de la pandemia. Sí, o sea, que esa es nuestra referencia, ¿no? ¿Qué ocurría antes de la pandemia? Donde llegó en el 2020, andábamos por ahí en el punto del 36.6%. Y pues bueno, entonces se está estancando, ¿no? No podemos echar las campanas al vuelo, pero por lo menos ya no podemos caer más bajo y afortunadamente se ha estancado, se está regulando, ya no avanza más. Creemos que es por allí interesantísima la información. Bueno, son las 6 de la tarde ya con 20 minutos, 6:20, tiempo del centro de México. Tengo en la línea a Mario Miranda, reportero vial, que tiene actualización para ustedes de lo que está ocurriendo en la capital del país. Mario, adelante con la información, por favor.
Heriberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos información vial al momento. Informarles a los automovilistas que en estos momentos tenemos avance lento sobre el anillo periférico, esto debido a un choque vehicular sobre carriles de Molinos a San Antonio. Pasando a este punto, la vialidad mejora en dirección a Paseo de la Reforma. En el sentido opuesto de periférico, en dirección al sur, encontraremos buen avance de Barranca del Muerto a San Jerónimo. La avenida Molinos con tránsito lento la avenida Molinos con tránsito lento de Patriotismo a Periférico. Patriotismo con buen avance de Extremadura al viaducto Río Becerra. Y finalmente la avenida Extremadura con buen avance de Insurgentes a Patriotismo. Heriberto, es la información de ahora al momento.
Muchas gracias, Mario Miranda, muy amable. Después a ver si nos informas, porque hay por allí el Metrobús en el eje 1 Norte ha atropellado una mujer y no sabemos en qué condición está por allí y si por allí el tránsito está afectado. Ahí te agradeceremos que nos ayudes con ello. Muchas gracias, Mario Miranda. Como siempre, la información de un lado a otro, incansables nuestros reporteros viales. Son las 6 de la tarde con 21 minutos, 6 de la tarde con 21 minutos, tiempo del centro del país. Y bueno, también estamos llevándonos a ustedes, quédese con nosotros, vamos a tener más adelante una plática muy interesante con autoridades del estado de Jalisco. Será importante platicar con ellos, porque ¿cómo resulta que había no estaban de acuerdo, sí estaban de acuerdo y de repente ya sí, cosa que nos da mucho gusto con las autoridades de Jalisco, de Guanajuato, pero concretamente allí los escuchábamos más reacios a la distribución de los libros de texto. Por lo pronto, quiero comentarle que vamos a tener en este espacio, estamos ya agendándole ya el equipo de redacción, está tratando de contactarlos para hablar de que se ha comenzado la distribución de estos libros de texto gratuitos, tanto en Jalisco como en otros estados. También, ¿qué está pasando con el PRI? Ayer nos sorprendió el asunto del señalamiento y aceptación por parte del presidente del PRI, no nos favorecen las encuestas. ¿Qué dice Beatriz Paredes? Por una parte, le sigo echando ganitas o ya no. Esto hace una fractura interna en el PRI y en consecuencia del Frente Amplio, la cargada está allá prácticamente con Xochitl Gálvez. Vamos a meternos un poco más a este asunto. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, desmintió haberle pedido a Beatriz Paredes declinar a favor de Xochitl Gálvez en el proceso interno del Frente Amplio por México, aunque dejó en claro que el tricolor apoyará al aspirante que encabeza las preferencias, porque dijo: nadie está por encima del partido. Tengo a la línea a Elia Castillo, reportera de Heraldo Media Group. Adelante, Elia, con información.
Muy buenas tardes, Heriberto, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aclaró que respeta la decisión de Beatriz Paredes de declinar o no, pero advirtió que el partido privilegiará la unidad y apoyará al aspirante que encabece las preferencias para la construcción del Frente Amplio por México, porque dijo: nadie está por encima del partido. Esto en entrevista posterior a su participación en la reunión plenaria de diputados y senadores del PRI en un hotel en las inmediaciones de la sede nacional del Tricolor, a la que entró por la puerta de atrás para no ser cuestionado por los representantes de medios de comunicación. El dirigente rechazó que le haya pedido justamente a Beatriz Paredes declinar en este proceso del Frente Amplio por México, sin embargo, recalcó que apoyarán a quien encabece las preferencias. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto.
PRI está con la unidad, el PRI está claro. ¿Por qué? Porque nosotros somos un partido político y tomamos decisiones claras. Al final, nadie está por encima de nuestro partido. Las decisiones así han sido. Lo que queremos es fortalecer la unidad siempre del Frente Amplio por México, de defender a nuestro país, porque Morena es una tragedia y una desgracia. Todo mundo lo sabe.
Heriberto, al ser cuestionado sobre si el partido retirará el apoyo de las estructuras del PRI a Beatriz Paredes y dejará que la ciudadanía decida, es decir, la dejará sola, respondió que el PRI no será factor de división en el Frente Amplio por México. En ese sentido, recalcó que aunque respeta las decisiones de cada militante, el partido también toma las suyas y privilegiará la unidad.
Elia, traes mucha información, nos parece interesantísimo. Danos oportunidad. Vamos un corte, ya sabes que la guillotina no tiene sentimientos. Vamos a mensajes, regresamos para que nos sigas ampliando la información en torno a esta noticia de que se está privilegiando en la unidad en el PRI y va con quien encabeza las encuestas, de acuerdo a Alejandro Moreno. ¿Nos permites unos minutos, Elia, por favor?
Por supuesto, Alberto.
Vamos a una pausa y regresamos. No se nos vaya, tenemos más para usted.
Escucha las noticias de la tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
Con el fin de impulsar la formación técnica y profesional, la investigación científica, el arte y la cultura, la Universidad Autónoma de Nuevo León se constituyó en los años 1930 como el proyecto más importante del siglo XX en la región. Recibió el apoyo de personajes como Alfonso Reyes, Pedro de Alba, Héctor González y Francisco A. Cárdenas, y se sumaron las emblemáticas facultades de Filosofía, Ciencias y Artes, Medicina, Derecho y Ciencias Sociales, Ingeniería y Química y Farmacia, así como la Escuela Normal para Maestros, la Escuela de Bachillerato, la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, la Escuela de Enfermería, la Escuela de Obstetricia y la Escuela Industrial Femenil Pablo Olivas.
¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre, en el Máster Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Máster Bebemundo 2023. Niños felices, adultos líderes. En Papalote, Museo del Niño. Boletos a la venta en masterbebemundo.com.
Son las 6 de la tarde con 31 minutos, tiempo del centro de México, 6:31, Heraldo Noticias de la Tarde a través de la cadena nacional de Heraldo Media Group y Now Media allá en los Estados Unidos. Bueno, estábamos platicando cuando ya nos ganó la guillotina, estábamos platicando en torno a este asunto con nuestra reportera en torno a lo que está ocurriendo en el seno del PRI, y es que pues, usted lo supo, ¿no? El asunto era muy sencillo. De repente se dijo que sí, que no, etcétera, etcétera. Y Elia Castillo nos iba a poner las declaraciones de Beatriz Paredes. Elia, adelante, por favor.
Muy buenas tardes, Heriberto. Bueno, pues te comentaba que al ser cuestionado sobre el partido retirará el apoyo de las estructuras a Beatriz Paredes y dejará que la ciudadanía decida, bueno, pues Alejandro Moreno respondió que el PRI no será factor de división en el Frente Amplio por México y recalcó que aunque respeta las decisiones de cada militante, el partido también toma las suyas y privilegiará la unidad. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto el dirigente priista.
hay que ir con el que encabeza, y lo he dicho fuerte. A ver, ustedes saben que en esta participación de compañeras y compañeros fuimos juntos. Lo he dicho y lo ha señalado. Hay dos. Si en el momento de la simpatía, del trabajo, de la construcción de la unidad, Beatriz Paredes es la que está, todos nosotros vamos a ir en unidad. Y lo he dicho claro. Si en el momento, en la decisión, en la construcción del proyecto, de la fortaleza, de generar unidad, acuerdo y consenso, es Xóchitl Gálvez, el PRI va a ir unido todos a apoyar, porque lo que necesitamos es ir juntos todos. Entonces, en este proceso, trabajamos, caminamos juntos, vamos a salir en unidad y les vamos a ganar.
Heriberto, te comento que, bueno, hace unas horas ya por la tarde, pasadas las 3:30 de la tarde de este martes, asistió finalmente Beatriz Paredes a esta reunión plenaria de diputados y senadores, y en entrevista señaló que Alejandro Moreno hizo las declaraciones que consideró convenientes, pero dijo que esperará la decisión y el pronunciamiento que este miércoles haga el dirigente nacional del PRI, que, como recordemos, pues anunció que luego de una reunión que sostendrá con los liderazgos y dirigencias del PRI a nivel estatal, darán un pronunciamiento sobre la decisión que tomaron al respecto, luego de que señaló las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes en este proceso de selección de la persona que construirá el Frente Amplio por México, y que, bueno, se realizará el próximo domingo esta consulta nacional para saber quién es el ganador de esta, o la ganadora de esta contienda, que es pues con miras a la candidatura presidencial de 2024. Este es el reporte que te tengo, Heriberto.
Muchas gracias, Araceli Castillo, y gracias por aguantarnos el corte. Muy amable.
Muy buena tarde, Heriberto.
Buena tarde, gracias. Ahora 26 minutos para las 7 de la noche a través de Heraldo Radio a nivel nacional y allá en nuestras fronteras también, decíamos ustedes, de un tema muy interesante, y es que ayer hubo reunión de Simejora, que es el organismo local en Jalisco, que evalúa los temas de educación y en el que participaron maestros del CENTE y de la Universidad de Guadalajara, concluyendo que es mejor que los alumnos tengan los libros de texto a pesar de lo que tenga, y es mejor tenerlos a no tenerlos. Y es que en Jalisco, pues lo que van a hacer es van a solventar las fallas con unas guías de estudio elaboradas por la Secretaría de Educación del Estado. Ahí está muy interesante. Tengo ya en la línea telefónica a Juan Carlos Flores, lo vamos a tener en unos minutos más, para que nos va a hablar en torno a este asunto. Por lo pronto, este martes, Beatriz Paredes, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, respondió a los distintos cuestionamientos que se le han hecho relacionados a las declaraciones dichas ayer por Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, sobre la posibilidad de que la priista decline sus aspiraciones a favor de su contrincante en el frente, Xóchitl Gálvez. Ante esto, Paredes dijo que en la política todos los dirigentes de los partidos políticos, así como las organizaciones y otros actores políticos, tienen la libertad de tomar decisiones que se consideren como más convenientes. Escuchemos lo que dijo la senadora priista.
Pues que el señor presidente del partido hizo las declaraciones que él consideró convenientes. Yo seré respetuosa y estaré atenta de lo que declare y acuerde el partido. A mí no me gusta especular.
Ahí están las declaraciones. Entonces, pues bueno, es lo que está comentando Beatriz Paredes. Regresábamos al asunto que les platicaba antes de esta nota. Pues entonces se van a repartir. La decisión está tomada. Sí se van a repartir en Jalisco estos libros de texto federales. Tengo la línea, les decía a ustedes, a Juan Carlos Flores, secretario de Educación del Gobierno de Jalisco. Juan Carlos, le agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Heriberto, un gusto saludarte.
Bueno, pues primero lo felicito porque, ante todo, ayer nos preguntábamos, bueno, ¿y los niños dónde quedan, no? No nos ponemos de acuerdo, se piensa un poquito más para la izquierda y un poquito más para la derecha, etcétera, etcétera. ¿Y los niños dónde quedan? Que son por los que todos debemos de velar, ¿no? Y nos encanta, de entrada, el que Jalisco pues diga, pues sí se entreguen y nosotros haremos adecuaciones o vamos viendo cómo le vamos a hacer, pero de entrada que los estos niños tengan sus libros de texto. Pero detállenos cómo está este asunto, por favor, secretario de Educación del Gobierno de Jalisco, Juan Carlos Flores, por favor.
Con todo gusto, Heriberto. Pues mira, lo que hicimos fue estar muy atentos desde la creación de la nueva escuela mexicana para ir remontarnos 4 años y medio atrás, y estuvimos observando mucho cómo iba evolucionando. Han pasado 3 secretarios, ha habido equipos más consolidados, menos consolidados en el gobierno federal, y siempre hemos estado rastreando desde el plan que se publicó desde hace tiempo, los programas sintéticos que se generaron hace poco precisamente para subsanar este tema de litigio que promovió la Unión Nacional de Padres de Familia, y toda esa trayectoria siempre la hemos analizado desde el punto de vista jurídico, académico y, por qué no decirlo, también político, pero principalmente atendiendo a la cuestión de los niños. Y hace poco más de 2 semanas, 3, nuestro planteamiento fue muy claro: mientras haya una barrera legal no los vamos a repartir, pero siempre dijimos que no es por el tema del contenido, los errores, lo ideológico, que no es lo ideal, francamente hay que decirlo, nos hubiera gustado tener mejores materiales, pero la realidad es que también se ha caído en una, digamos, en una exacerbación, uh-huh, en el sentido de quién los defiende, quién los ataca, sin considerar a los niños. Efectivamente, la realidad es que, como todos los materiales que hemos tenido en el pasado, son perfectibles si cada administración federal pone su sello, no sé, político, ideológico, algunos más elegante, otros menos elegante, pero la realidad es que el magisterio en todo México, y nosotros se los preguntamos a los maestros de Jalisco a través de una encuesta, pero no solo de si te gustan o no te gustan, los quieres o no los quieres, sino que se los dimos toda una semana para que los analizaran en la semana intensiva de capacitación, etcétera. Pero lo que realmente cambió la decisión es no solo que los maestros en un 61% consideren que prefieren tenerlos que no tenerlos, sino el hecho de que los elementos jurídicos no se movieron de una manera a la que nosotros hubiéramos esperado. Hubiéramos pensado que por el interés que causa esto a nivel nacional iba a ser atraído por, o que se iban a algunas consultas que hicimos algunos estados hacia la juez que dictaminó esto en el juicio de amparo, nos hubiera dado algunas señales, pero la verdad es, lo que nos dijo es que a nosotros no ser implicados no se nos podía informar a detalle de lo que estaba sucediendo, y por el contrario teníamos al gobierno federal, a la secretaría, pues exigiendo y dando la instrucción de una facultad que es exclusiva de los estados. Hay jurisprudencia en los dos sentidos, tanto en si eres parte de un acto que señala una autoridad judicial en un juicio de amparo, incluso ya sentenciado, si eres parte o no, al no ser notificado, al no ser parte explícita del juicio y demás, y el análisis aquí en Jalisco se impuso en la parte de que no estamos involucrados y que la secretaría, al instruirnos de repartirlo, teníamos que hacerlo. Es lo que hicimos, pero como tú bien lo refieres, pensando en los niños, en las niñas, Jalisco tiene un sistema muy sólido de contenidos propios, un proyecto educativo que desde hace 4 años empezó a coincidir con lo que hoy presenta la federación, porque es lo que está haciendo el resto del mundo, trabajando por proyectos desde hace tiempo, el aprendizaje basado en problemas, contando con recursos digitales, y francamente el gobernador nos apoya a un punto que hoy tenemos en todas las escuelas de Jalisco conectadas por una red de internet, fibra óptica de alta velocidad. En las comunidades remotas tenemos este sistema satelital que es conocido por todos, el que es más moderno, de órbita baja, los satélites, que permite un ancho de banda muy rápido. Tenemos más de 2,000 objetos de aprendizaje en nuestra plataforma, que es completamente abierta. Tenemos proyectos, 10 por cada grado, 1 por mes, muy amplios, mucho más profundos que los libros de texto que maneja la Secretaría de Educación. Le hemos podido dotar de computadoras a todos los maestros que están frente a grupos en la educación primaria, por ejemplo, aulas Google en los alumnos. Tuvimos el apoyo del sector empresarial con la accedera que se les aumentar el 1% sobre nómina, y es muy poquito, 1%, tal vez un poquito para el que lo paga, ¿verdad? Pero claro, para si uno lo escucha nominalmente, pero eso representa 2.600 millones de pesos más para la educación en Jalisco, que directo va a educación, para infraestructura, equipamiento, mantenimiento. Entonces las condiciones están dadas para darlo como elemento, sabiendo sobre todo que el programa de estudios federal, después de 50 y 60 años de la política de libros de texto gratuito, por primera vez el libro de texto deja de ser una guía secuenciada, cronológicamente alineada al programa de estudios, y hoy es un libro de consulta. Los 4 libros que en promedio se reparten
a los grados escolares son una de las muchas vías de las que tiene el alumno y el maestro para armar su propio programa, el cual el modelo llama analítico, es el que hace el maestro, es lo que estuvieron haciendo nuestros compañeros en los consejos técnicos en todo el país, y en Jalisco nos aseguramos que se trabajara con mucho profesionalismo y seriedad en estas 35 sesiones, que no sé si notaron los padres de familia, pero en el ciclo escolar pasado se extendieron las vacaciones de primavera y de invierno y los maestros sí venían a clase, salieron una semana tarde, entraron una semana temprano para ajustar 35 días y aplicarse en este nuevo paradigma. Sí. Esa es la gran discusión que creo que se tiene que dar a nivel nacional, que hoy el maestro tiene que construir sus propias estrategias de enseñanza-aprendizaje, en donde el libro es un recurso más.
Un recurso, una cosa más. Oiga, pues ya que lo tenemos en la línea, aprovechando por allí, oiga, ¿la decisión no es una salida política para no enfrentarse al gobierno federal? Mucha gente se va a preguntar.
Fíjate que esta decisión no la tomó solo el gobernador, nosotros tenemos un órgano consultivo, nos funcionó muy bien el consultar a distintos sectores sociales, económicos, por supuesto los sindicatos, el hecho de contar también con las representaciones de universidades. En la pandemia todas las decisiones se tomaron de manera colegiada. Aquí no fue la excepción, convocamos a una reunión extraordinaria para analizar este tema desde las distintas perspectivas. Fueron 42 profesionales, personas que estuvieron participando de la decisión, 40 se inclinaron a sí repartir los libros de texto, una abstención y un voto en contra. Es decir, mayoritariamente la sociedad jalisciense en ese sentido se consultó, se hizo la encuesta a maestros, se tuvieron datos duros que facilitaron la toma de decisión. Creo que Jalisco siempre se ha conducido con lo que mejor le conviene pues a sus ciudadanos, en este caso a los niños, y si hoy se tomó esta decisión es porque se tomaron muchos factores, no fue una decisión fácil, no es una decisión que se toma y ya nos tiramos a la hamaca, todo lo contrario, nosotros estábamos preparados para tener un ciclo escolar con o sin libros, o que los libros llegaran en la semana 3, en la 20, en la que llegaran, o llegan en la primera. Creemos que, insisto, es mejor que estén.
Claro, es mejor que estén, es mejor que los tengan.
La mejor prueba creo que es, de todas las alternativas que les estamos brindando en Jalisco a los maestros, vamos a ver qué tanto usan el libro, no, eso lo vamos a estar midiendo, y creo que lo mejor, y para tomar decisiones libres hay que tener alternativas, y es eso estamos tratando de hacer en Jalisco, darle alternativas a los maestros, a los padres de familia, escucharlos, trabajar con ellos. Entendemos que hay muchas personas que les interesa los temas bioéticos o los temas ideológicos. Aquí en Jalisco no tenemos miedo para entrarle de frente, y flexibilidad curricular, la misma reforma nacional lo propone, y en Jalisco estamos acostumbrados a tener un ejercicio por escuela que le llamamos CAP, comunidades de aprendizaje, es darle autonomía de gestión a la escuela. Eso en la pandemia es lo que nos permitió abrir muy rápido, tener grupos pequeños de un alumno por maestro hasta 9, y luego medio grupo, y luego el grupo completo, y muy rápido pudimos regresar a la presencialidad, porque creo que en la medida que confíes en la escuela suele tomar buenas decisiones. Claro. Y lo mismo estamos haciendo en esta ocasión, claro, acompañando a cada colectivo escolar.
Pues muchas gracias, Juan Carlos Flores, secretario de Educación del Gobierno de Jalisco, por, de verdad, en serio. O sea, ¿sabes qué? Tenemos diferencias, pero primero los niños. Yo de verdad, en serio, esa pregunta nos hacíamos ayer, y aquí a Jalisco por lo pronto dijo, van, ahí están los libros, y ahí le vamos haciendo y nos vamos acomodando por allí. Gracias por tomarnos la llamada, muy gentil, y estemos en contacto si nos lo permite, por favor.
Con todo gusto, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Y es que esto es relevante también, ya que después, ¿se acuerdan del pleito que traían el gobierno del gobernador Alfaro con la UDG? Pues bueno, ya están colaborando de nuevo, ¿no? Se sentaron yo cuando vi los de la UDG, pues no, que con el gobernador no estaban, pues bueno, pues simple, sí, y qué bueno por los chicos, qué bueno. O sea, se entregan los libros y ellos van a presentar otros, pues unas guías de estudio como para ir en lo que no estén de acuerdo o donde sientan estos especialistas jaliscienses que detectaron por ahí que pueden aportar, pues hombre, que le entren al tema. En fin, vamos a continuar. Son las 6:47, tiempo del centro del país, 6:47. Tengo aquí en el estudio de Heraldo Radio a Carlos Guillén, director de publicidad de COE México. Usted ya lo ubica a través de estos espacios. Y es que, pues, COE México brinda la mejor oportunidad para lograr tu objetivo, un objetivo que debemos de tener todos, ¿no? Todo el mundo sabe hoy las oportunidades. ¿Por qué la gente de la India, los de la India, por qué tiene tanta chamba? Pues porque saben inglés. Oye, fulanito de tal, ¿cómo entró ganando tanta lana? Pues porque sabe inglés. Es una verdad, pero pesada, ¿no? Esto y COE, el aprender inglés en el menor tiempo posible, es su especialidad. Por favor, Carlos, amplíenos más la información en torno a este referente.
¿Qué tal, Heriberto? Buenas noches. Gusto en saludarte y estar aquí en tu programa. Pues sí, el Heraldo Radio y COE México ha tenido muy buena respuesta en mucho tiempo, muchos años. Gracias por la confianza que nos ha depositado el Heraldo Radio. Y qué mejor para la gente que necesita aprender el inglés. Somos una empresa que lleva ya 30 años en México, Heriberto, pues trabajando con ejecutivos, profesionistas, empresarios.
Estudiantes,
personas que no hablan inglés, que realmente necesitan dominar el idioma. Es el idioma de los negocios, tú lo acabas de mencionar, es el idioma universal, es una herramienta indispensable. Y qué mejor con una herramienta tan importante como es el inglés. Y COE da garantía al 100% que en 3 meses una persona ya lo habla, en 9 meses lo domina y en 1 año ya tiene el dominio total del inglés.
Carlos, siempre me preguntaba, ya me hables que por lo menos sí. que puedas, cuando te piden tu pasaporte y que por lo menos puedas en la calle preguntar, ¿a eso
claro.
te refieres?
Sí, totalmente, es un método 100% conversacional. Primero te vamos a enseñar a hablar, tal cual como un niño, después a leer y escribir y hasta el último la tediosa y aburrida gramática. Sí, sí, no sí. nos inventamos niveles de inglés, tenemos una plataforma online en vivo. ¿Sí? Yeah. Es totalmente diseñada para personas que realmente necesitan hablar el inglés. Somos especialistas de personas que no tienen tiempo. Y lo más importante, la garantía. Tenemos vocabulario técnico, Heriberto, en diversas profesiones: negocios, aviación, fuerzas armadas, turismo, ingeniería, medicina, que eso es importante, administración y lo que es contabilidad.
No es cualquier cosa, ¿eh? Dices que necesiten hablar inglés. Yo te diría que salvo ciertas cosas en general, ¿sí? de la de quien tenga de bachillerato para arriba, todos en algún momento de la vida.
Exactamente. Entonces, es un programa diseñado de acuerdo a tu canal de aprendizaje.
O sea, donde yo esté.
Exactamente. Y también utilizamos programación neurolingüística.
¿Qué significa eso? ¿Qué
identificamos el estilo de aprendizaje, si eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico.
¿Qué se me da más?
Exactamente. Hacemos un traje a tu medida en el idioma inglés.
Sí, porque algunos se basan, lo que saben, en ¿sabes por qué? Por las canciones. Sorpresivamente. Me hablaron o me quedé con el pollito chicken o algunos con la gramática. No me anoten, por favor. Sí, o sea.
Exacto.
Entonces, ustedes no, es así, pues si le entras bien, no. Ustedes se van adecuando al.
Exactamente. Vamos a romper esquemas tradicionales, ¿no? Vamos a quitar el verbo to be, no te vi, la lista de verbos. Es un programa 100% práctico.
¿Tiene
dinámico.
Mucha tarea?
Totalmente no.
Ah,
no hay tareas.
Favor, ¿cómo sufres con la tarea?
No hay exámenes, cero estrés. O sea, el método es desescolarizado. Tenemos la plataforma que es en tiempo real, clases en vivo y en directo, Heriberto.
¿Con
o
una
sea,
persona?
Tú
o
te
en
conectas
una clase?
En un grupo reducido claro. de 1, máximo 8 personas.
Okay.
Atención personalizada, grupos reducidos. El profesor se conecta en tiempo real. Aparte, desde tu aplicación, desde tu celular, puedes bajar las apps de COE y sigues practicando el inglés 24/7 a la hora que tú decidas.
O sea, hay lecciones, hay cositas como para acompañarme, ¿eso te refieres?
Exactamente, hay juegos online, hay dinámicas, destreza, didáctica, diferentes herramientas para que la gente tenga el inglés 24/7, porque el inglés es práctica. Y como no estamos en un país de habla inglesa, pues estamos escuchando español en todos lados. Entonces, es un método diseñado para personas que no tienen tiempo. Tú eliges los horarios, cada semana puedes cambiarlo.
A ver, perdón, ahí te va un torito. De repente, tú lo sabes, a ver, yo te puedo decir, así fueras mi cuate. Oye, después de las 10 para las 9, con todo gusto platicamos y componemos el mundo. A esa hora, si yo me decidiera por tomar un inglés, a esa hora te...
Totalmente, tenemos horarios de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Oye, nada más una hora para comer y la otra me la aviento para el inglés. ¿Se puede?
Totalmente, puedes programarlo el día y la hora como tú quieras. Si, por ejemplo, tuviste un imprevisto en la oficina o un viaje
importante. ¿Ya perdí mi clase?
No, la reagendamos, nunca vas a perder la clase.
Ah, no, nada, que no, ya, usted no se fue, no. Y digo, y tú lo sientes, yo en mi trabajo pues me dijeron, exacto, ni modo que diga que no, si es la papa del día, no como, exacto, al otro día.
No somos una escuelita de inglés tradicional, Heriberto, somos una empresa, un corporativo que te da garantía, que en 3 meses lo hablas, 9 meses lo dominas, y en 1 año ya eres bilingüe. ¿A qué le hablamos de bilingüe? Totalmente vas a tener un inglés profesional, un inglés conversacional, fluidez verbal, que eso es importante, claro, y un vocabulario extenso. Y al final te podemos preparar para 3 pruebas de certificación. Tenemos el TOEFL, el TOEIC y el IELTS.
¡Qué interesante!
¿Desde qué edad? Desde los 7 años hasta 80 años de edad. Sí se puede aprender inglés en COE. Tenemos un programa exclusivo para niños.
No, ya me mataste. Me dijiste 80 años, yo apenas tengo 58.
Entre 7 y 12 años, el programa para niños. Uh-huh. Y el programa de adultos hasta 80 años de edad.
Bueno, dame teléfono, por favor. Voy a dar el teléfono. ¿Dónde?
Apunten bien el teléfono.
Dime, por favor.
Es 5555-0202-52.
Perdón, 5555, me atoré, 0202-52. Ah, ok.
Muy fácil de aprender.
Sí, déjame repetírtelo. 5555-0202-52. ¿Y qué digo?
La palabra inglés, WhatsApp, con la palabra inglés, puede ser mensaje de texto o un llama cuelga, y van a tener un 60% de descuento, Heriberto. ¿Escucharon bien? 60% de descuento en todos los pagos mensuales, y las primeras 200 personas que ya estén whatsappeando la palabra inglés van a recibir un plan familiar 2x1. Es decir, al 60%, 2 personas.
Dos, o sea, no nada más uno, 2.
Y cada quien va a tener su clave de acceso distinta, Heriberto.
¿Ah, sí?
Tú puedes ir a un horario y tu familiar a otro. Cada quien.
Oye, está interesante, suena muy flexible,
dos
me
por
encanta.
Uno, garantizado al 100%. En 3 meses ya lo estás hablando de manera fluida, de manera natural. Y lo más importante, que es dominio total del inglés. No es cualquier cursito de inglés. No, oh. Es un método garantizando el aprendizaje. Repito el teléfono para la promoción. Voy a dar de aquí hasta las 7:10 de la noche.
Okay.
7:10 al 5555-0202-52. Lo repito. 5555-0202-52. ¿Sabes qué es lo más difícil para aprender inglés, Heriberto?
¿Qué? ¿La intención? ¿O qué?
Tomar la decisión.
Ya. Hay que tomar la decisión.
Mandar ya WhatsApp con la palabra inglés. ¿Para qué? Pensar y pensar si lo hago, si en 3 meses ya estás hablando el inglés. Repito el teléfono, 5555-0202-52. Llama ya WhatsApp con la palabra inglés al 5555-0202-52.
Mensajes y regresamos.
Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
Las 7 en punto a través del Heraldo Radio, las noticias de la tarde a través de este espacio con una cobertura nacional e internacional. Tengo en la línea telefónica, en esta oportunidad para poder platicar con ella, a la titular del Servicio Postal Mexicano, famoso Epomex. Y es que se ha festejado el día de ayer el Día del Abuelo con diferentes actividades realizadas por parte de esta dependencia federal. Es por eso que la tenemos en la línea telefónica, y es que se destacan las pláticas a mano, el cual permitía que cualquier persona pudiera hacer una carta dirigida a una persona adulta mayor para que el adulto mayor pudiera recibirle y leer el Día del Abuelo. ¡Qué buena idea!, ¿no? Con el fin, claro, de revivir historias, crear recuerdos y dar una alegría a todos los abuelos. Con eso que nos enteramos, pues por eso la tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo está usted, Rocío? Buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
Buenas tardes, gracias a ustedes y muy contenta de poder compartir con ustedes esta maravillosa experiencia que reivindica a los adultos mayores.
Así es, en el papel por lo menos suena bonito. En los resultados que usted vio ayer, en lo que se hizo, ¿qué tal? Platíquenos, ¿qué pasó?
Pues fue una muy buena respuesta. Por un lado, los adultos mayores estaban acostumbrados a recibir correspondencia, tenían comunicación epistolar. Entonces quisimos reivindicar esto para que los niños, los nietos y todas las personas volvamos a tomar esa buena práctica de escribir, no un correo electrónico, sino escribir corriendo el lápiz. Entonces, como directora del Servicio Postal Mexicano, lancé una campaña en todo el país que se llama Pláticas a Mano, invitando a que los niños, los hijos y todas las personas que quisieran le mandaran una carta a su abuelito o a su adulto mayor preferido. Ajá. Pero hubo una iniciativa de parte de los compañeros que trabajan en correos y dijeron, pues los abuelitos que no tienen nietos y que están en algún asilo o en alguna casa de asistencia, nosotros les queremos hacer una carta. Y entonces fue maravilloso porque los mismos compañeros escribieron esa carta y se las llevamos a sus asilos.
¡Qué maravilla! Ahora, estas cartas escritas a mano.
Escritas a mano. Esa era la consigna, que fuera escrita a mano, que fuera en un sobre y que tuviera su estampilla postal para recuperar esta parte del correo.
Oiga, ¿y ya sabe algunas experiencias? ¿Ya le dijeron cómo estuvo? ¿Alguien vio a estos abuelitos cuando abrían las cartas? Tantos abuelitos que no tienen familia como aquellos que sí recibieron de los nietos directos. ¿Qué le han contado, directora?
Pues mire, ya lo subimos en el tweet de Correos de México. Uh-huh. Tenemos grabadas las visitas que hicieron a los asilos. Los adultos mayores se pusieron muy contentos. Fue muy emocionante, llegaron a las lágrimas, porque pues cuando estás en un lugar donde casi no te van a visitar, que de pronto te llegue una carta y te digan, qué bueno que estás bien, yo quiero ser tu nieto, aunque no sea, o no nos conozcamos de hoy en adelante, quiero estar pendiente de ti, fue algo muy bonito. Y muy emotivo, porque se realizó en todos los estados de la República. Nos pusimos de acuerdo con los DIF. Hay un DIF en cada estado.
Claro.
Y entonces nos ayudaron las compañeras del DIF y los de correos que están en territorio a que esta actividad se realizara el mismo 28. Así que, pues es una cosa que queremos compartir y decirle a todos los auditorios que hay que volver a esta relación epistolar. Porque no es lo mismo escribir en una computadora que hacer una carta de puño y letra.
La letra dice mucho. Creo que más de uno, yo sí lo hago de repente, que estoy checando el cajón y me encuentro cartas escritas a mano y tiene un valor, pero es distinto el asunto. Se nota el feeling de la gente que lo quiere a uno y que le escribe lo que sea. Nada como la escritura. Y por eso le preguntaba, oiga, directora, ¿fue escrita a mano? Pero sí, así lo fue, ¿verdad?
Fue escrita a mano. Incluso en la campaña nosotros pusimos modelos de cartas. Uh-huh. Y eso fue súper importante porque tuvimos la oportunidad de que bajaran las cartas que tenían pues algún motivo, ¿no?
Claro.
De Día del Adulto Mayor.
No, pues está espectacular. A ver, ¿quién se acuerda? Hay que recordar. Y además, bien lo dice usted, el adulto mayor estaba acostumbrado a eso. Pero además es una costumbre que no se debe de perder. Nada, nada como una carta escrita a mano en cualquier circunstancia, ¿no, directora?
Exacto. Mira, hay unos compañeros, una frase por ahí que dice que nunca en una computadora podrá correr una lágrima que desborre una letra, ni vas a poder ponerle un beso, como hacíamos nosotros cuando éramos adolescentes, que le escribías una carta a tus papás o a alguien y le ponías un beso para que supieran que eras tú.
Claro, claro. Oiga, o también el asunto de poner el perfume, la loción, ¿no? O sea, para que, es la loción.
Exacto.
Es. No, tiene su encanto. Y son esas cosas espectaculares que no debemos de perder. Y sobre todo, pues si contamos todavía con nuestro Servicio Postal Mexicano, ahí están, vamos a lo del timbre. Y a quien no lo he hecho, enseñarle, mira, esto se hacía en mis tiempos, y es una bonita costumbre que no debemos de perder.
Invitamos a todo su auditorio a que haga este ejercicio y que le escriba una carta a la persona que ama y que le dé una sorpresa, porque además Correos de México llega a todo el país, somos la única empresa de servicio postal
que llegamos a todo el país.
A todos los países.
Pues ahí está la invitación para usted. ¿Quiere demostrar amor? Sale, dígame, directora, dígame.
No, es que dijiste bien, o sea, llegamos a todo el país, pero también a todos los países del mundo, a 192 países, porque estamos en una unión postal de correos de todo el mundo, entonces llegamos a cualquier lugar. Tú pones una carta en cualquier oficina postal de este país y llega a donde quieras, a China, a Japón.
Buena idea para hacerlo más personal y no solo el WhatsApp frío o un mensaje en algún medio electrónico. Con todo respeto, no más, dirían en mi pueblo, no es lo mismo. Directora Rocío Bárcena Molina, ella está al frente del Servicio Postal Mexicano. Gracias por su tiempo, le encomiamos felicidades por esta iniciativa y de verdad, qué gusto conocer esta experiencia que han tenido con nuestros abuelos en el día y olvidarnos ya abriéndolo para toda la población. No olvidemos de mandar una carta a quien uno quiere.
Y finalmente, un adelanto, en diciembre hacemos el Palacio de los Deseos y Correos de México se convierte en lugar donde los niños le mandan su carta a Santa Claus y a los Reyes Magos.
Ahí está otra oportunidad.
Prepárense porque en diciembre lo vamos a hacer.
Ahí está. Y ahí está el pretexto que vamos a tener justo para enseñar a las nuevas generaciones de lo interesante, rico, lo que es tener un código postal. Antes nos peleamos por tenerlo, lo que es por el timbre, ponerlo con la lengüita y pegarlo. Tiene su encanto, esto tiene su encanto y no hay que perderlo. Estaremos atenta de ello, directora de esto. Gracias por tomarnos la llamada y comentarnos todo lo que ha ocurrido en torno a ello, Rocío Bárcena Molina. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo a su auditorio.
Muy gentil, gracias. Qué interesante. Son las 7:08, 7:08, tiempo del centro. Vamos a una actualización de la información hasta el momento en esto que son las noticias de la tarde. En entrevista con El Heraldo Radio, el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, habló sobre la decisión del gobierno estatal de entregar los libros de texto gratuitos de la SEP, luego de una consulta entre especialistas y representantes del sector educativo, y señaló que la decisión de no distribuirlos en un principio se debió principalmente a la magnificación en quién los defiende y quién los rechaza. Así lo dijo.
El análisis aquí en Jalisco se impuso en la parte de que no estamos involucrados y que la Secretaría, al instruirnos de repartirlo, teníamos que hacerlo. Es lo que hicimos. Jalisco tiene un sistema muy sólido de contenidos propios, un proyecto educativo que desde hace 4 años empezó a coincidir con lo que hoy presenta la Federación, porque es lo que está haciendo el resto del mundo, trabajando por proyectos desde hace tiempo, el aprendizaje basado en problemas, contando con recursos digitales.
Por otra parte, y siguiendo con la educación, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, aseguró este martes que a una semana de haberse emitido la convocatoria para designar a quien lo sucederá en el cargo, el proceso de sucesión transcurre en orden y hay un piso totalmente parejo. La Cruz Roja de Monterrey informó que un hombre asesinó a una mujer al propinarle con arma blanca diversas heridas en el rostro. Los hechos se registraron la tarde de ayer cuando la mujer de 45 años de edad caminaba junto a una amiga. Hasta el momento las autoridades no han referido los datos de identificación de la víctima, así como el móvil que pudo haber detonado este crimen. El comité organizador del Frente Amplio por México compartió en su cuenta de ex Twitter imágenes de cómo serán las papeletas de la elección primaria que se realizará el próximo 3 de septiembre, en la que los ciudadanos que se registraron podrán elegir entre Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes para que sea la candidata presidencial de la oposición. Las boletas tienen los rostros y nombres de ambas contendientes. Por otra parte, la titular del Servicio Postal Mexicano explicó para el Heraldo Radio los detalles del programa Pláticas a Mano, mediante la cual se invitó a las personas a escribir una carta a las personas mayores de 60 años en las que expresen sus sentimientos o compartan una historia, esto con motivo del Día del Abuelo, y con ello también se mantiene viva la tradición del correo tradicional. Aquí está la directora de Cepomex, Rocío Bárcena.
Quisimos reivindicar esto para que los niños, los nietos y todas las personas volvamos a tomar esa buena práctica de escribir
no un correo electrónico, sino escribir corriendo el lápiz. Entonces, como directora del Servicio Postal Mexicano, lancé una campaña en todo el país que se llama Pláticas a Mano, invitando a que los niños, los hijos y todas las personas que quisieran le mandaran una carta a su abuelito o a su adulto mayor preferido.
Uh-huh. Ayer lunes en Querétaro falleció una niña de 5 años al interior del plantel escolar tras caer de una resbaladilla en la que jugaba. Los servicios de emergencia informaron que los hechos ocurrieron en el preescolar Rita Celina Gutiérrez de la colonia Paseo San Miguel, en la capital de ese estado, ayer en Querétaro. Durante una entrevista con la cadena portuguesa RTP, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no descartó que la OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, invite a su país para unirse antes de que acabe la guerra con Rusia, y consideró que esa acción aproximaría el final del conflicto. Hasta aquí el resumen de noticias. Les saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Vámonos con Mario Miranda, que tiene información para ustedes. Mario, buenas tardes. Adelante, por favor.
Heriberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Informo que alrededor de las 6 de la tarde, una mujer de aproximadamente 40 años de edad fue atropellada por el Metrobús en el cruce de Eduardo Molina y el Eje 1 Norte, esto en la alcaldía Venustiano Carranza. A la emergencia acudieron paramédicos del Escuadrón y de Rescate de Urgencias Médicas, quienes realizaron el traslado de la mujer al hospital Primero de Octubre con el diagnóstico de fractura expuesta de fémur. Esto llamó mucho la atención de las personas que pasaban, ya que la mujer se encontraba abajo del transporte público del Metrobús y tenía la fractura expuesta. Afortunadamente llegaron las emergencias y la trasladaron a este hospital al Primero de Octubre. Te informo que el chofer de transporte público fue detenido y trasladado al Ministerio Público para rendir su declaración de lo que sucedió. La vialidad sobre Eduardo Molina se vio afectada por al menos una hora. Ya en estos momentos la vialidad se restableció de manera normal en dirección al norte de la ciudad. Heriberto, es la información al momento.
Muchas gracias por acudir incluso al lugar, porque la gente nos preguntaba qué había ocurrido. Gracias, Mario Miranda.
Tenemos pendiente, Heriberto. Buenas noches.
Muy gentil. Javier Ruiz, con más información. Adelante, Javier.
Hola, Heriberto, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente noche. Pues información que se genera en la zona oriente, Heriberto. Buenas noticias para todas las personas que transitan sobre el eje 3 Sur. Llegando a la avenida Javier Rojo Gómez, teníamos un bloqueo por parte de Pipa, justamente de agua potable, quienes estaban exigiendo la destitución de su director debido a que no les da condiciones para trabajar. Posteriormente, pues después de casi una hora y media, han llegado ya a un acuerdo, les dieron una mesa de diálogo para el día de mañana al mediodía, y es por ello que han liberado la circulación del eje 3 Sur. Van a encontrar ya para esta hora carga vehicular, pero con el avance constante, al menos para quien se desplaza de la zona del anillo periférico, y esto en dirección hacia las inmediaciones de Rojo Gómez, o más adelante para continuar hacia las inmediaciones de la avenida Canal de Río Churubusco, o el mismo circuito interior Río Churubusco. Hay que únicamente tener en cuenta que el sentido opuesto, es decir, el eje 4 Sur, la avenida Xola, y su continuación la avenida T, esta sí presenta ya complicaciones, una vez que se deja atrás Plutarco por Elías Calles, y para cruzar el circuito interior, más adelante también llegando a la incorporación con la avenida Río Frío, y por supuesto también llegando al entronque con la avenida Javier Rojo. Es el reporte que tenemos.
Muchas gracias, Javier Ruiz. Vámonos ahora. Hasta entonces, gracias. Alan Rodríguez, también en la línea telefónica ya, con más información vial en la capital del país. Adelante, Alan.
Heriberto, amigos, muy buenas tardes. Tenemos circulación constante en estos momentos en el eje central Lázaro Cárdenas para todas las personas que avanzan a partir del cruce del eje 4 Sur, avenida Xola, hasta la zona de viaducto. A partir de este punto ya comienzan a generarse algunos rezagos, algunos asentamientos. Estos son provocados por el cambio de luces del semáforo y prácticamente estará encontrando este avance lento hasta la zona de avenida Juárez y para quienes continúan hasta la zona de Garibaldi. Y por otra parte, comentarles que el viaducto presenta en estos momentos avance lento para las personas que se desplazan con rumbo hacia el poniente de la Ciudad de México a partir del cruce del eje central Lázaro Cárdenas de la zona de Vértiz, prácticamente hasta el cruce con Avenida Revolución. Y en el sentido contrario, la situación es igual tanto en carriles centrales como su lateral con dirección hacia la zona oriente a partir de la zona de Avenida Revolución. Y también para las personas que se desplazan hasta el cruce con Calzada de Tlalpan, este tramo estará con bastante carga. Tómelo en cuenta, es el reporte que tenemos.
Alan Rodríguez, como siempre, gracias. Buena tarde.
Estamos al pente, buena tarde.
Muchas gracias. Son las 7:16, tiempo del centro del país. Héctor Viera, la información de mercados a través de Noticias de la Tarde del Heraldo Radio.
La Bolsa Mexicana de Valores concluyó su actividad de este martes con una ganancia del 1.53%, equivalente a 818.69 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.261.33 unidades para llegar a tres sesiones consecutivas cerrando en terreno positivo. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 0.85% para llegar a 34.852.67 unidades. Por su parte, el Standard & Poor's sumó 1.45% para ubicarse en 4.497.63 unidades, y el Nasdaq ganó 1.74%, cerrando así en 13.943.76 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.13% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 34 centavos a la compra y 16 pesos con 79 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 79 centavos a la compra y 18 pesos con 28 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 6.15% para ubicarse en 27.692.10 dólares por unidad, equivalente a 465.088 pesos mexicanos con 82 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de 3.6% al cierre del segundo trimestre del año, con respecto al mismo periodo de 2022, gracias a un impulso de las actividades secundarias. El subgobernador del Banco de México, Omar Mejía Castelazo, dio a conocer que entre 2017 y 2022, el número de usuarios bancarios que realizaron transferencias por Internet pasó de 48 millones a 81.6 millones, lo que permitió alcanzar al cierre de 2022 un total de 504 billones de pesos en operaciones de este tipo. La directora general de la Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores, confió en que al cierre de 2023 la institución vuelva a captar entre el 4 y el 4.5% del flujo de remesas que lleguen al país, lo que representaría un monto cercano a los 2.548 millones de dólares. Informó para las Noticias de la Tarde Héctor Vieira.
Héctor Vieira con la información de los mercados. Son las 7:18, tiempo del centro del país. Gracias por seguir con nosotros a través del Heraldo Radio con las noticias de la tarde. De repente hay información que debemos de meternos por el asunto de que es importante para todos, ¿no? Y el mundo digital vamos tomándole pulso, nos va sorprendiendo a veces en el día a día. Pero por lo pronto, quiero comentarle que tengo ya en la línea telefónica, vamos a charlar con un personaje interesante que nos va a abrir el panorama en torno a estas aplicaciones que ya se pueden hacer desde su celular. ¿Qué puede hacer usted de celular aparte de mandar WhatsApp y de mandar bromas o mandar enlaces, etcétera? Pues también el asunto de los negocios, ¿no? Es importante a la hora de las transferencias, del día a día, etcétera, etcétera. Y pues bueno, es importante tener esta información. Por lo pronto, vamos con más información. Ya les comentaremos el por qué les digo todo ello. Pero por lo pronto quiero decirles que el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este martes contra el Poder Judicial luego de que ayer la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, justificó la petición presupuestal de 84.774 millones de pesos. El presidente de la República aseveró esta mañana que ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte. Dice, no quiero generalizar, pero de la mayoría, y en este caso, de la presidenta. Ya les comentaré, porque tenemos las palabras del presidente de la República. Bueno, esto es lo que tenemos para ustedes. Yo les decía del mundo digital, de lo que estábamos hablando, pero bueno, por lo pronto, les decía acerca del mundo digital, y tengo en la línea telefónica a Carlos Marmolejo, que es el director general de Finsus, una sociedad financiera popular, se les conoce como Sofipo, que hoy mismo anunció que es la primera en su tipo que incorpora Dimo a la aplicación. Este asunto
de Dimo no es cualquier cosa, ¿no? Estamos muy interesados en saber qué hace y para qué sirve. Y es que una Sofipo, para quien sepa, una Sofipo digital es lo que podríamos llamar como un neobanco que opera sin sucursales físicas, ¿no? Todo se hace desde el celular, abrir cuentas de ahorro, de inversión, pagar los servicios, etc, etc. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Nos puede explicar brevemente cómo funciona Dimo? ¿Qué aprieto, qué pongo, qué escribo, etcétera, etcétera? Porfa.
Sí, por supuesto, Heriberto, me da muchísimo gusto platicar contigo y poderle contar a tu auditorio acerca pues, de estas buenas noticias que hoy tenemos en México, en el mundo digital y por supuesto en las finanzas para poder realizar pagos. Dimo es una iniciativa del Banco de México que lo pone a disposición del sector financiero para que todos los mexicanos que tienen una cuenta de banco, que tienen una cuenta de Sofipo, puedan realizar transferencias, puedan realizar esto que conocemos como SPAY de una manera mucho más fácil y sencilla. Fíjate, Heriberto, que hoy la manera en hacer pagos pues es un poco más complicada, ya que tenemos que sabernos el número de cuenta clave de las personas que van a recibir una transferencia, tenemos que registrarla muchas veces en nuestra banca electrónica, en nuestra plataforma móvil, y eso lo vuelve muy friccionante. El Banco de México crea Dimo, que significa dinero móvil, y que ahora no necesitamos sabernos el número de cuenta de las otras personas. Si nos inscribimos en nuestro banco, en nuestra Sofipo, al servicio de Dimo, vamos a poder transferir dinero desde un peso sin costo y solamente con el número de teléfono celular de la persona a la que le vamos a enviar dinero. Es tan sencillo, es tan simple, que dan ganas de enviar dinero a través de esta plataforma.
Qué interesante. Oye, la seguridad y la confianza son bien importantes para la gente. ¿Ustedes pueden decir al público quién lo supervisa a ustedes, a Finsus, y cómo asegura los ahorros de quienes la usan?
Sí, por supuesto. Finsus, como bien decías al principio de la entrevista, es una Sofipo que está regulada, que tiene licencias y autorizaciones para poder recibir depósitos de las personas. De hecho, Finsus es una de las pocas plataformas reguladas que tiene una autorización para abrir cuentas de manera remota. ¿Qué significa eso? Que no tienes que ir a una sucursal bancaria, que no tienes que ir desplazarte y no necesitas papeleo para poder aperturar una cuenta, empezar a ahorrar, empezar a invertir, obtener muy buenos rendimientos, que no te cobren comisiones y pues una vez abierta esta cuenta en Finsus, pues tú puedas hacer uso de estas plataformas para envío de dinero sin costo, para envío de dinero de una manera muy fácil. Hoy estamos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que son las autoridades financieras que nos revisan de punta a punta nuestra plataforma tecnológica, nuestra contabilidad, nuestras finanzas, de tal forma que estemos ciertos de que la información que recibimos por parte de nuestros clientes, así como su dinero, se encuentran totalmente protegidas. Entonces, el hecho de estar resguardando nuestro dinero en instituciones financieras reguladas como Finsus, pues nos dejan muchísima tranquilidad y nos permiten sobre todo algo muy importante, Alberto, que es que podamos guardar nuestro dinero en una institución financiera y que nos premien por ello, que nos den rendimiento. No que estemos pagando nosotros comisiones o que nos cobren saldos mínimos. En Finsus diseñamos toda una estrategia que a través de la digitalización y un teléfono celular, pues cualquier persona, cualquier mexicano pueda aperturar esta cuenta.
Así es.
Ya puedas abrir tu cuenta y puedas empezar a transaccionar en menos de 8 minutos.
Carlos Marmolejo, director general de Finsus, gracias por esta explicación. Buenas tardes.
Un abrazo, Heriberto. Saludos.
Escucha las noticias de la tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Regresamos. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
con el fin de impulsar la formación técnica y profesional, la investigación científica, el arte y la cultura, la Universidad Autónoma de Nuevo León se constituyó en los años 1930 como el proyecto más importante del siglo XX en la región. Recibió el apoyo de personajes como Alfonso Reyes, Pedro de Alba, Héctor González y Francisco A. Cárdenas, y se sumaron las emblemáticas facultades de Filosofía, Ciencias y Artes, Medicina, Derecho y Ciencias Sociales, Ingeniería y Química y Farmacia, así como la Escuela Normal para Maestros, la Escuela de Bachillerato, la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, la Escuela de Enfermería, la Escuela de Obstetricia y la Escuela Industrial Femenil Pablo Olivas.
¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre, en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023. Niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño. Boletos a la venta en masterbebemundo.com.
Son las 7:31. Gracias por continuar con nosotros para informarles el momento de lo que está ocurriendo en México y el mundo. Y también de cosas del día a día, ¿no? Este asuntillo de... Bueno, no es cualquier cosa, más bien. Este asunto de Dimo, que con el cual usted puede... Es algo del Banco de México, ¿no? Entonces, para mover dinero, para hacer negocios. Está bien, está bien. Bien, decíamos antes de esta entrevista que el presidente de la República advirtió que es mucho el cinismo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso, él agregó que los ministros de la Corte son predecibles, aunque la Constitución establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, por lo que acusó que ellos ganan más que el presidente. Viola la Constitución con argucias legaloides. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Cámara de Diputados puede, lo ha hecho, hacer ajustes a lo que envía el Ejecutivo y desde luego a lo que envían los organismos autónomos. Es su facultad constitucional. Pero ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional. Y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho sea de paso, está excedido, no es que les haga falta, tienen de más, porque además del presupuesto, tienen un fideicomiso de 20 mil millones.
Las palabras del presidente de la República. Vamos a ver en qué termina esto, después de que arremetiera hoy contra el Poder Judicial. Bien, vamos a más información. Faltan ahora 26 minutos para que estén las 8 de la noche, tiempo del centro, a través de las noticias de la tarde. El estado de Chiapas vivió este martes una jornada violenta, luego de que se registraron varios enfrentamientos armados y bloqueos en al menos 8 municipios como Frontera, Comalapa, Motocintla y también Siltepec. En este último, por cierto, se tuvo un saldo de 6 personas fallecidas. Tengo en la línea telefónica a Lizeth Coello, corresponsal en Chiapas de Heraldo Media Group. Lizeth, buenas tardes. Adelante con la información.
Heriberto, buenas tardes. Informarte que la mañana de este martes se registraron enfrentamientos armados y bloqueos en al menos 8 municipios de Chiapas, dejando como saldo 6 personas fallecidas en el municipio de Siltepec. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía del Distrito Zona Sierra, abrió carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables del homicidio de estas 6 personas, hechos que ocurrieron en las últimas horas en el tramo carretero Chicomucelo-Siltepec, a la altura de la comunidad Ampliación San Francisco. Conductores de las rutas de transporte informaron sobre los hechos, refiriendo que sobre este tramo carretero se encontraban los cuerpos sin vida de 6 hombres al interior y exterior de un vehículo tipo camioneta de color negro con impactos de proyectil de arma de fuego. El grupo interinstitucional encabezado por la Fiscalía, en coordinación también con la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal, al lugar de los hechos a fin de realizar el levantamiento de los cuerpos para efectuar la necropsia de ley aplicando el protocolo de cadáveres no identificados. Asimismo, se reportaron bloqueos en los municipios de Frontera, Comalapa y Motocintla, en donde desde hace 3 meses han venido registrándose enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Así también se registraron enfrentamientos armados en el municipio de Amatenango de la Frontera, y habitantes presenciaron también grupos armados en los municipios de Revolución Mexicana, Parral y el crucero de las Lomas de Chiapa de Corzo. Finalmente, te comento que hace algunos momentos también se incendiaron dos vehículos en el municipio de Amatenango de la frontera por un grupo armado que interceptó un tráiler que transitaba en esa zona para posteriormente prenderle fuego. Esta ruta de circulación quedó completamente cerrada. Hasta el momento no ha sido reabierta y bueno, las autoridades esperan poder hacer operativos para tranquilizar los municipios en donde se registraron estos hechos, estos enfrentamientos el día de hoy en Chiapas, Heriberto.
Lizeth, como siempre, muchas gracias y esperemos ya que cese esto de Chiapas y que nos des noticia de cómo va la producción de ese queso tan sabroso que está por allá, una ruta nueva que se abra, van a llegar más turistas, de esas cosas que nos gusta alegrarnos con ese espectacular estado donde tú radicas, que es Chiapas para todo el país. Lizeth, muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. 26 minutos antes de las 8 de la noche a través del Heraldo Radio en Florida, Estados Unidos. Ya les decíamos ayer, más de 1.6 millones de personas tienen órdenes de evacuar sus residencias ante la cercanía del huracán Idalia, que según los meteorólogos tocará tierra en el noreste del estado con vientos de categoría 3 a partir de 111 millas por hora o 178 kilómetros por hora. Estamos hablando de ello, 178 kilómetros por hora. A eso nos referimos con la categoría 3. Y esto puede suceder ya en estos momentos, en este miércoles inminente. Esta tarde, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha informado que no se cobrarán peajes en las autopistas de 7 condados para facilitar los desplazamientos a la población. Sin embargo, pidió a la gente que en el transcurso de este martes desalojaran ya sus casas a la brevedad. Desde ayer, preparativos, y ya hoy, vámonos donde están familiares, donde hay gente que resguarde, porque esto al parecer viene, pero viene muy duro. En más información a nivel internacional, el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que fue enterrado hoy en San Petersburgo, su ciudad natal, a puerta cerrada y entre medidas extremas de seguridad, en un sepelio al que no asistió el presidente Vladimir Putin, contra el que se sublevó hace apenas 2 meses. Y es que esto ocurrió el día de ayer. Esta ceremonia de la que le platico estuvo marcada por el secretismo, ya que las autoridades temían posibles incidentes por parte de los más radicales partidarios de este hombre, algunos de los cuales acusan al jefe del Kremlin de ordenar su asesinato. Las muestras de duelo por la muerte del héroe de Rusia, así lo han calificado, no se limitaron a la antigua capital zarista, ya que en Moscú sus correligionarios han erigido un altar muy cerca de la Plaza Roja. ¿Sí recuerda este hombre que fue el que le dijo al señor Putin, no me siento apoyado por el ejército, son los mercenarios estos que están peleando allá en Ucrania, no nos sentimos respaldados, no tenemos materiales, son órdenes contradictorias y si no nos resuelven rápido nos vamos a Moscú? Y pues bueno, ahí están las consecuencias. Vamos con más información internacional con Alina Leal Hernández.
Esta tarde, Idalia se fortaleció a huracán de categoría 2 con vientos de 155 kilómetros por hora mientras se dirige a la costa de Florida en el Golfo de México. Meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijeron que se pronostica que Idalia adquiera fuerza de huracán de categoría 3 o mayor este martes por la noche. Esto antes de que toque tierra firme en la región de Big Bend, donde la franja noreste de Florida se enlaza con la península y es probable que siga teniendo fuerza de huracán cuando se mueva por el sur de Georgia mañana miércoles. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, fallecido el miércoles de la semana pasada, fue enterrado este martes en un cementerio de San Petersburgo, Rusia. El último adiós a Yevgeny Prigozhin fue a puerta cerrada. Este martes, la sonda rodante de la India confirmó la presencia de azufre y detectó varios otros elementos cerca del polo sur de la Luna, mientras busca señales de agua congelada casi una semana después de su histórico alucinaje. La Organización de Investigación Espacial de la India, o ISRO, dijo que el instrumento espectroscópico inducido por láser del vehículo también detectó aluminio, hierro, calcio, cromo, titanio, magnesio, oxígeno y silicio en la superficie lunar. Este martes, miembros de tribus árabes lucharon contra combatientes kurdos en varias regiones de Siria, lo que dejó por lo menos 10 muertos y varios heridos. Activistas opositores y la prensa prooficialista informaron que son unos de los peores combates en años recientes en la región fronteriza con Irak, donde cientos de soldados estadounidenses han estado basados desde 2015 para ayudar en la lucha contra el grupo del Estado Islámico.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió el partido Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo, quien calificó la medida de ilegal y denunció una persecución política en su contra de cara a su toma de posesión el próximo 14 de enero. Un vocero de la Comisión Europea informó este martes que un incendio forestal en un parque nacional en Grecia es el más grande del que se tenga registro en la Unión Europea, y el bloque ha movilizado cerca de la mitad de sus aviones lanzadores de agua para enfrentarlo. La agencia brasileña de inteligencia ABIN emitió un informe en el cual dio a conocer este martes que los carteles mexicanos del narcotráfico están extendiendo su influencia a otros países productores, consumidores y de tránsito de drogas, entre ellos Brasil. En el informe elaborado en 2018 y que fue parcialmente descalificado, resalta a Brasil como importante zona de consumo y tránsito de drogas. También es susceptible a la proyección de poder de las organizaciones del narcotráfico.
Muchas gracias, Alina, por la información hasta el momento a nivel internacional. Alina Leal Hernández. Vámonos con información ahora nacional. Y por cierto, estoy recibiendo un mensaje que llega por la plataforma X, antes Twitter, muy interesante, de una política priista de muy altos vuelos. Dice: en el Frente Amplio de Renovación tenemos el derecho y la obligación de levantar nuestra voz para alertar que la terminación abrupta dañaría seriamente las posibilidades futuras de la aspirante ganadora y lastimaría la esperanza de millones de ciudadanos. Eso lo dice Dulce María Sauri. El Frente Amplio de Renovación manifiesta su grave preocupación ante la posibilidad de concluir anticipadamente el proceso de postulación de la persona responsable de la constitución del Frente Amplio por México. Dice: tenemos el derecho y la obligación de levantar nuestra voz para alertar que la terminación abrupta, sin más explicación que una supuesta ventaja en encuestas que no se han dado a conocer, dañaría seriamente las posibilidades futuras de la aspirante ganadora, lastimaría la esperanza de millones de ciudadanos depositada en una forma novedosa y distinta de hacer política, y daría poderosas armas a nuestros adversarios. Ahora ya también lo dicen del otro lado, a nuestros adversarios, para deslegitimar este importante esfuerzo colectivo que ha significado la conformación del Frente Amplio del FAR, el Frente Amplio de Renovación. Por lo tanto, solicitamos a Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez que mantengan su compromiso de participación independientemente de los resultados finales. Demandamos al comité organizador que culmine su responsabilidad de acuerdo a la convocatoria emitida. Este proceso en marcha no es de los partidos políticos, es de la ciudadanía y no puede ser expropiado por cálculos mezquinos de índole alguna, dice Dulce María Sauri Riancho, vocera del Frente Amplio de Renovación. Interesante, interesante. Las 7:43, tiempo del centro del país, 7:43. El gobernador de Nuevo León, con la novedad que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destapó sus intenciones de convertirse en candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, y aseguró que al tener 35 años ya podría competir por el máximo cargo en el país, al afirmar que a la presidencia llega puro viejillo. Vamos con Juan Teniente, corresponsal en Nuevo León, de Heraldo Media Group. Adelante con la información.
¿Qué tal, Heriberto? Buenas tardes, saludo con gusto desde Monterrey. Pues mira, el gobernador del estado mencionó en la entrega de reconocimientos y premios a la juventud que la agenda temática es de la juventud, que ellos deciden sobre el cambio climático, inclusive de política. Escuchemos lo que dijo el gobernador Samuel García.
Los jóvenes no son el futuro, son el presente. Y si no, los invito a revisar la población, la demografía. Y hoy México, su promedio de edad es 29 años. Somos presente, somos mayor. Estamos preparados, estamos conectados y traemos un hambre enorme de cambiar al mundo.
Por otro lado, también externó que pudiese ser el candidato que apareciera en las boletas de MC el próximo año. Esto fue lo que dijo Samuel frente a los jóvenes.
¿Sabían ustedes que la Constitución Federal de México prohíbe a los jóvenes participar para la presidencia? Hay un artículo que establece que para ser presidente de la República tienes que tener 35 años o más el día de la elección. Por eso llega puro viejillo. Pero adivinen qué, tengo 35. Y aquí les pregunto, ¿quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre?
Y para variar, Luis Donaldo Colosio aseguró que la mejor opción entre las mujeres para Movimiento Ciudadano podría ser Patricia Mercado. Y no, esto con la polémica de que si Samuel va o no va, podría ser también una mujer, aprovechando que las corcholatas y las taparroscas decidirán que irá Claudia y Xóchitl en la siguiente elección.
Obviamente ella, como cualquier otra persona con legítimas aspiraciones, tiene todo el derecho a competir. En todo caso, yo sí diría que si Movimiento Ciudadano va a candidatear a una mujer, yo preferiría que fuera mil veces Patricia Mercado, que tiene toda una trayectoria y toda una historia. Es una mujer que tiene todas las tablas para ser candidata de Movimiento Ciudadano. Sí, hasta la fecha digo que a mí me falta todavía. Pues
así las cosas en Nuevo León. Te saludo con gusto, Heriberto.
Muchas gracias, Juan Teniente. Así que Samuel García alimenta rumores sobre su candidatura presidencial y Luis Donaldo Colosio le apuesta a Patricia Mercado, ¿eh? Váyalo anotando, así se mueven los aires allá en la Sultana del Norte. 7:46, tiempo del Centro de México, Noticias de la Tarde a través del Heraldo Radio y también la cadena de Now Media en los Estados Unidos. Tengo en la línea telefónica a Valeria Ortiz. Ella es socia fundadora de Food Landscape y vocera del Consejo Consultivo para The Food Tech. Queremos hablar con ella. ¿Cómo está, Valeria? Gracias por tomar la llamada, por cierto.
Muy bien, Heriberto, muchas gracias. También te saludo desde la Sultana del Norte también.
También de Monterrey. Qué buenas noticias. Estas son las noticias que nos da gusto saber, ¿no? Estas son las noticias que nos gusta ver cualquier punto del país y, cómo no, esta ciudad tan importante a nivel república. Y es que fíjense, amigos del auditorio, que vamos a hablar de un tema que a todos... que todos debemos estar al pendiente, la alimentación del futuro, retos y alternativas que dan valor nutricional, ¿sí? Hay cosas que hay que tener en mente, ¿no? El abastecimiento de ingredientes, los métodos de proceso, las prácticas de almacenamiento y la tecnología en el suministro directo de alimentos que las empresas e industria deberán de evaluar para evolucionar conforme al futuro de la alimentación mundial. ¿Es así, Valeria?
Así es, Heriberto. Es un tema que a todos nos concierne y a todos deberemos de estar conscientes en las decisiones que tomamos todos los días. A veces como consumidores creemos que no podemos tener un impacto positivo en el medio ambiente, en el planeta, y no es así. En todas nuestras decisiones de todos los días todos comemos, unos más, unos menos, pero todos tenemos un granito de arena que dejar a través de estas decisiones.
Y Valeria, a ver, cuéntanos, ya que abriste juego, ¿cómo a la hora de ser consumidores? Porque nosotros, híjole, si yo quisiera apoyar, pero pues yo nada más voy al mercado, al súper, a donde vaya, me surto y se acabó. Desde ahí, ¿cómo yo podría ayudar? O sí, colaborar, mi granito de arena, ¿cómo está?
Sí, así es. Fíjate que en los últimos años, del más o menos de los 1970 para acá, hemos perdido un 60% de la diversidad de la flora y fauna en el mundo. Sí. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestra forma de consumo? Bueno, cada vez consumimos menos variedad de alimentos, Heriberto, entre frutas, verduras, cereales, a pesar de que, bueno, en el mundo, pero más en nuestro país, en estos países que tenemos tan biodiversos en Latinoamérica, no nos tenemos que ir muy lejos, México, tenemos muchas opciones allá afuera, de verduras, de frutas, de cereales, y luego acabamos consumiendo lo mismo de siempre. Entonces, nosotros como consumidores debemos de ser un poco más conscientes e innovadores en nuestra toma de decisiones.
Claro, tienes razón. Siempre me he preguntado en la cena, en el desayuno, la comida como que le veremos un poco, pero en el desayuno y en la cena, lo mismo. Entonces ahí el punto es ir ampliando nuestras opciones, abrirnos a lo que hay, ¿no? Y explorar nuevas tendencias, donde haya recetas distintas, cosas de esas. O revisar también a la hora de como consumidores el empaquetado. Coméntanos, por favor.
Sí, claro que sí. Mira, nosotros, si estamos buscando cada vez más innovación, vamos a invitar a la industria de alimentos que siga innovando, y así como también las centrales de abasto, que traigan opciones, por ejemplo, los mercados que hay sobre ruedas en la Ciudad de México, pues es una muy buena opción para ir y escoger. Y no solamente hay una tendencia que ya se puede encontrar, no solamente irnos siempre por la verdura y la fruta más bonita, no necesariamente está mala la que no se ve tan bonita. En cuanto al etiquetado que estás comentando, yo creo que más y más la industria y bueno, todo el sistema debería estar invirtiendo un poco más en la educación del consumidor en cuanto a no solamente lo que hemos estado escuchando los últimos años de que si las calorías, etcétera, sino el impacto ambiental que tenemos nosotros con cada uno de los alimentos y bebidas que consumimos. Eso puede hacer de nuestras decisiones más fáciles. Es decir, por ejemplo, si voy a decidir a la hora que dices de ir al supermercado y en vez de ir en automático ahí a comprar siempre lo mismo, puedo ir viendo opciones que impacten menos al medio ambiente. Pero si ahorita, por ejemplo, ahorita no está el etiquetado así, por ejemplo, en Alemania, en unos países en Europa, ya están etiquetando más en temas de sustentabilidad que en temas de salud y calorías, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si no tenemos planeta, no vamos a tener que comer. ¿No? La zona, bueno, el área que se está utilizando para crecer nuestros alimentos cada vez está más reducida. Tenemos que ser mucho más, tenemos que optimizar el espacio de donde vamos creciendo nuestros alimentos. Entonces también por ahí todo el sector pues agropecuario, agricultor y también de pesca tiene que ser mucho más eficiente y innovar en este tema, ¿no?
Sí, pues nos suena bien. Oye, en unos últimos segundos, dinos, por favor, digo, tú que estás cerca de la industria, estando en esa ciudad de Monterrey, o sea, ¿de verdad la industria se preocupa, se ocupa en hacer algo en este sentido?
Sí, sí se ocupa y sí se preocupa, ya lleva tiempo haciéndolo, quizás no hacen tanto ruido porque, pues bueno, las exigencias son altas. Hace ya varios años, yo diría ya unas décadas, que se han dado cuenta que si no invierten en este tema, pues no va a haber negocio, ¿no? No hay gente, no hay consumidores, no hay opciones, pues no va a haber negocio. Entonces, sí, sí se están haciendo cambios, sí falta en el tema educativo, pero yo tengo esperanza que en el futuro, más bien, como estaba diciendo mi gobernador, y que ya es el presente con los jóvenes, que estamos por todos lados presionando a la industria, se mejora esta parte de la comunicación. Pero sí, 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 sí están invirtiendo y sí ya llevan rato haciéndolo.
Nosotros te creemos y tú nos vas llevando de la mano para ir sabiendo de ello. Valeria, la última cosa, en el asunto del suministro, ¿tenemos que apretarle más?
¿A qué te refieres, suministro? ¿De qué, perdón?
Sí, 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 o sea, seguimos hablando de lo mismo, o sea, de repente en estas cadenas que en este proceso para los alimentos, a la hora del suministro, pues de repente pues unos estados o una parte del proceso sí cumple y la otra no. ¿Es algo que se tiene que optimizar en México a nivel industria?
Definitivamente, toda la industria tiene que estar pensando en el sistema alimentario de una forma más holística, es decir, buscando una economía circular, porque además es la mejor forma de hacer negocio. Si uno nada más piensa en una parte de esta cadena, pues se desconectan las demás y se desbalancea, ¿no? Por ejemplo, puede uno pensar, por eso también se tienen que hacer mejores estudios y mejor comunicación al consumidor, pero sí, este tema de la economía circular es una inversión de ahorita, porque además ya pasamos a la siguiente etapa. El futuro nos alcanzó en tema de reducir impacto. Sí. Necesitamos la industria, nosotros, regenerar. Ya necesitamos pasar este tema de regeneración del planeta. O sea, que estamos, no estamos el daño que estamos dejando de hacer, sino que estamos regresando al planeta para seguir teniéndolo.
Ok, pues Valeria Ortiz, como siempre, gracias por tu orientación. Ella es vocera del Consejo Consultivo para The Food Tech. Muchas gracias desde Monterrey, Nuevo León. Un abrazo fuerte, muy amable por tu tiempo. Gracias. Vamos a información de última hora en el último minuto de este servicio informativo. Según versiones de autoridades federales, el ejército mexicano persigue a Aurelio Guzmán el Guano, hermano de Joaquín el Chapo Guzmán, en Tamazula, Durango. De acuerdo a la versión de los vecinos de Tamazula, desde el domingo se inició un enfrentamiento armado entre autoridades y grupos afines a los Chapos. Hasta el momento hay 12 muertos y llegan más contingentes de la Secretaría de Defensa Nacional, sin olvidar que en Tamazula hay un cuartel de la Guardia Nacional que no ha notificado su intervención. No es la primera ocasión en los últimos 3 meses que persiguen a Aurelio Guzmán, aunque se ha complicado su detención, pues es difícil acceder a lo más profundo de la Sierra Madre Occidental. Es información en curso. A nombre de todo este equipo, Giovanna Torres, Alina Leal, Héctor Vieira, Ángel Arellano, Gustavo Martínez y Ulises Villalpando, Heriberto Vázquez Muñoz les desea la mejor de las tardes. Quédese con Alejandro Cacho y las coordenadas de la información. Sigue en Heraldo Radio. Hasta entonces.
Thank you. Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde. Las entrevistas y el análisis profundo de los temas trascendentes. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.